Tras algo más de 3 meses intensos, ahora parece que todo se asemeja... Bueno, se quiere parecer a la normalidad. Las cosas han cambiado. Ahora el gel desinfectante forma parte de nuestra vida. Con él, las mascarillas, algunas de ellas incluso personalizadas, se unen a la rutina de nuestro día a día. Después de tanto tiempo, hasta nos hace ilusión ir a tomar un café, meternos en el bar de siempre.
Los primeros clientes que en el momento que veían que estábamos abiertos y que estábamos poniendo cafés y pinchos, pues bueno, había alguno que solo le faltaba la lagrimita. De hecho, alguno volvió a por 2 o 3 pinchos de tortilla a lo largo de la mañana. Gente que te daba las gracias pues por volver a abrir, gente que compañeros de la calle, desde gente que te decía que eras muy valiente para abrir, o hasta otros que te preguntaban que a ver qué estabas haciendo con la plantilla, pues para ver cómo gestionar ellos también sus propios gastos.
Iñaki, en su bar. Bueno, si echamos la mirada hacia atrás, durante todos estos meses de confinamiento hemos vivido directa o indirectamente miles de historias, cada uno las suyas. Encerrados, hemos sido padres, profesores de niños que estaban deseando salir, claro.
¡La calle!
Que nos tenemos que quedar aquí.
¡La calle!
Que no.
¡La calle!
No, vea, no podemos, hija.
¡La calle, no!
No se puede, vea.
Pobre Bea, pero si me apuras, pobres padres. Esto era al principio, ¿eh? Todavía le quedaban unos cuantos meses para salir a Bea a la calle. Hemos puesto cara a los vecinos de nuestro barrio cuando a las 8 de la tarde salíamos a aplaudir al balcón, a los sanitarios, claro, de nuestro país. Médicos, enfermeras, otros profesionales sanitarios que acudían cada día a los hospitales y que pasaron tanto pánico cuando no daban abasto.
Pues son 7 horas de turno, hay gente que hace 14, depende de lo que te pidan, incluso 17 horas. Es un no parar, no te da tiempo prácticamente ni a beber agua. No tienes prácticamente material, te tienes que buscar la vida y los pacientes están muy malos y muy difíciles de atender.
Durante muchísimos días estos sanitarios se jugaron el tipo hasta perderlo, incluso algunos, por luchar contra el virus. A consecuencia de ello, más de 50.000 acabaron contagiándose, otro récord de España, pero... Como buenos guerreros, la mayoría de ellos solo pensaban en volver para ayudar a los compañeros.
Yo lo que peor me siento ahora mismo es de no poder estar llevando a mis compañeras y no estar pudiendo currar con ellas y sacar esto adelante, que es lo que quiero. Entonces, yo quiero, en cuanto pueda, que me hagan la prueba, a ver que tengo carga viral negativa, e irme allí a trabajar, que es lo que quiero, estar en primera línea y codo con codo con mis compañeras, que lo están dando todo.
Ante el colapso de los hospitales, IFEMA habilitó un hospital de campaña en tiempo récord. Pabellones enormes con todo para atender a pacientes con coronavirus. Una imagen que nos impactó tanto, impresionaba. Impresionaba a los propios sanitarios que trabajaron allí.
Impresiona bastante porque todos los pacientes están ahí, no hay un despacho médico y las habitaciones, sino que bueno, todo está sucediendo en el mismo lugar, pero bueno, es una imagen diferente, es una imagen que impacta.
Por IFEMA pasaron más de 4.000 pacientes de todas las edades, como Arancha, que con 21 añitos reconocía que el personal médico le había tratado como una auténtica reina.
Todos los enfermeros y todo el mundo que ha estado por ahí desde el minuto uno se han comportado genial con nosotros. Luego, pues poco a poco fueron empezando a traer mucho más materiales, empezaron a traer toallas para la ducha, los champús y geles, acondicionadores para el pelo, peines... En todo momento ha sido, pues eso, a mí y a los demás nos han estado tratando como reinas desde el primer momento.
Mientras todo esto ocurrió, el ejército se desplegó por nuestro país. Miles de soldados desinfectaron residencias, montaron hospitales de campaña, ayudaron a las personas sin hogar para que tuvieran un techo. Fue icónica aquella imagen de los dos soldados en Gijón llevando la compra a una señora. Mira lo que me contó en IFEMA el capitán Sánchez, de la unidad militar de emergencias.
Bueno, para nosotros son compatriotas más, son personas... Son gente que además cuando hemos estado aquí trabajando en el día a día en las labores de mantenimiento de las duchas, pues se nos acercan, nos dan las gracias y la verdad que sentimos su cariño.
Es imposible olvidarse de todas y cada una de las víctimas que han muerto, personas con nombre y apellidos que no pudieron derrotar al virus, a las que siempre recordaremos. Así sonaba el homenaje en el Palacio de Hielo, una de las morgues que se instalaron en Madrid. parece que poco a poco intentamos hacer nuestra vida normal, nos adaptamos por lo menos responsablemente a las medidas de seguridad sanitarias. Claro, ¿cómo va a ser la reconstrucción de todo esto? ¿Qué lecciones debemos aprender para no cometer los mismos errores? ¿Cómo se puede relanzar la economía, el pacto político? Hoy en nuestro tema del día, la reconstrucción tras el coronavirus. Salas de espera llenas, puertas de urgencias que no paraban de recibir pacientes, UCIs que no daban abasto, hospitales de campaña instalados en los parkings de los centros sanitarios para aumentar el número de camas, enfermos críticos que se repartían por otras unidades como reanimación, bibliotecas, quirófanos para otro uso, enfermeras como Celia, que sin protección siquiera estaban completamente agotadas.
Una vez que empezaron a llegar pacientes de este tipo, fue toda una locura. Trabajamos sin parar, toda la mañana o toda la tarde o toda la noche, sin poder parar ni un minuto. Al principio sí que disponíamos de los EPIs necesarios, pero se superó con creces la previsión. Y durante las últimas semanas pues no hemos tenido el material necesario para podernos proteger.
Esa fue la foto que se dio en nuestros hospitales hace escasamente 2 meses. Ahora la situación está mucho más calmada en los hospitales, claro, en las residencias. Vamos a intentar descubrir qué debemos aprender de todo lo vivido, de todo lo fallecido y qué errores hemos cometido durante esta crisis para no repetir en el futuro. José María Martín Moreno fue director general de Salud Pública, es catedrático de Medicina y Salud Pública en la Universidad de Valencia y estuvo con nosotros aquí en La Linterna hace ya unos meses. ¿Cómo pasa el tiempo cuando empezaba el lío? Hace unos días compareció en esa comisión, esto lo digo yo, en esa cosa, para la supuesta reconstrucción en el Congreso, y la verdad es que el vídeo y su participación está rulando por internet porque resultó muy interesante ese punto de vista científico, crítico, autocrítico. Profesor, doctor Martín Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Claro, si tuviéramos que simplificar muchísimo en 3, 4, 5 lecciones aprendidas que no deberíamos olvidar de todo este desastre, ¿cuáles serían, José María?
Es complicado sintetizar mucho sin decir simplezas, pero claro. En el lado negativo de la balanza, las intervenciones llegaron más tarde de lo que habría sido deseable. Ha habido muchos titubeos en las decisiones sobre mascarillas, test, confinamiento, fronteras, manejo de casos en residencias y demás. Eso sería lo que habría que corregir. Y en el lado positivo, también muy, muy rápido, pues evidentemente ver la enorme plasticidad, generosidad, capacidad de adaptación del personal sanitario, el personal de seguridad, el personal que ha hecho posible que las personas puedan comer toda esa cadena de alimentación. Eso es fuente de inspiración.
Desde el punto de vista multinacional, por tu experiencia en la Organización Mundial de la Salud durante tantos años, la pregunta, insisto, es muy fácil de formular. ¿Por qué la OMS o el Centro Europeo de Control de Enfermedades no detectaron a tiempo, o a lo mejor me equivoco, no respondieron con la agilidad que merecía la amenaza del coronavirus?
Yo también me lo pregunto, e incluso hoy mismo he recibido una invitación preliminar a formar parte del grupo independiente que va a hacer la evaluación de la actuación de la OMS. Hay que confirmarlo, pero lo digo esto en primicia, por eso he sido hoy. En principio, faltó un poco de agilidad. Y yo me temo que eso se deriva de varios factores. Uno de ellos es probablemente la información que se le llegó por parte del foco de origen, fundamentalmente, y con todo el respeto, pues yo no quiero hacer ninguna estigmatización, pero de los gobernantes de China, pues eso hizo ya de por sí que llevara un retraso. A más, pues luego algunas de las actuaciones a la hora de hacer manifestaciones se hicieron con excesiva tibieza. Y a pesar de que se ha reiterado y se ha repetido, pero sin suficiente determinación. Y por último, pues ha faltado cierta valentía a veces, incluso para desde el respeto llegar a desafiar ciertas decisiones. Yo me acuerdo que en el programa anterior que tuve la ocasión de estar en la linterna, ¿sí? Y disfruté muchísimo, mencioné esto y lo mencioné desde el cariño porque yo he ¿sí? trabajado en la OMS y dije, es que no puede aplaudirse el confinamiento de Italia a posteriori y no decir a priori, por ejemplo, a España, que con los niveles que teníamos en ese momento de incidencia, de letalidad, de mortalidad, era momento de hacer el confinamiento. O no se podía sencillamente quedar silente cuando uh-huh. Boris Johnson hizo lo que hizo. Claro. En fin, podíamos decir muchas más cosas, pero eso, junto con ciertos titubeos también en algunas de las estrategias que hemos hablado, pues ha hecho que no haya sido muy brillante la actuación de la OMS en esta ocasión. Lo cual no quiere decir tampoco que haya que martirizarla o que culpabilizarla en exceso. Hay que identificar qué se ha hecho mal para hacerlo mejor la próxima vez. Y lo mismo con el Centro Europeo.
Seguro. ¿Hay alguna relación directa, causa-efecto, entre la mano del hombre y el daño a la naturaleza? O dicho de otro modo, ¿tenemos parte de culpa en la aparición de este tipo de pandemias o del puñetero bicho?
Sí. Desde luego, bastante. El primero de todo es un problema global, porque muchas veces estamos aquí simplificando sí. que tenemos esa...
Hablamos esa de nuestras manía. Autonomías y resulta que esto es el planeta.
Que esto claro. es un tema de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad claro. de Castilla-La Mancha, perdón, esto es un tema global. Y al final hemos hecho cosas mal como sociedad global, que somos unos depredadores. Y todos, yo me incluyo, es mi culpa. Entonces existe una relación de causalidad entre la destrucción de los espacios naturales, sobre todo la destrucción de los bosques, el colapso de la biodiversidad, y a partir de ahí se sabe que aumentan las epidemias. Y lo digo esto desde la humildad, porque desde luego errar es humano, nuestra naturaleza es falible, pero debemos saber dónde nos estamos equivocando y ojalá como humanidad corrijamos todo esto.
Yo tengo una pedrada desde hace 2 o 3 meses y es que quiero saber, porque en el fondo para eso pago impuestos, quiero saber quiénes son los expertos. Quiero saber de quién depende decisiones que marcarán mi vida o mi muerte o mi salud o mi enfermedad. Y no lo sé. Tengo hasta la duda de si existen los expertos. ¿Has echado en menos la falta de participación científica con nombres propios, académicos cualificados y profesionales en todos estos meses en lo que de verdad importa, José María?
Sí, lo he echado en falta y el otro día lo comenté en la comparecencia sí, que sí, tuve el escuché. Honor de estar. Y lo hice otra vez sin ánimo de hacer daño a nadie. Lo tengo que decir muy claro. Además, yo no fui ni voy... con el espíritu de criticar ni de adular, sino sencillamente señalar lo que he visto. Y evidentemente tenemos un potencial científico investigador en el país valiosísimo. Y llama la atención de que no se contará con él, sencillamente, ¿no? Incluso la constitución de un llamado comité científico se hizo el 21 de marzo. Ya teníamos estado de alarma, cuando se supone que eso tendría que haber... sido aconsejado por un comité científico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que las decisiones previas las han tomado básicamente personal funcionario, bien intencionado, no tengo la menor duda, incluso yo he trabajado con ellos en el pasado y no quiero hacer el más mínimo daño, pero no es suficiente. Además, incluso no comprendo muy bien cómo nos blindaron a través de miembros de sociedades científicas prestigiosas, miembros de las reales academias, que me consta, yo soy miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Y me consta que no se hizo ni una llamada, nada. Sí. Entonces, simplemente por el hecho de haber contrastado visiones, por haber visto diferentes perspectivas de profesionales que tendrían que haber estado, digamos, involucrados, como los propios, el otro día hice alusión a los propios veterinarios que han sido olvidados
claro,
completamente.
Fundamentales. O farmacéuticos.
Efectivamente,
¿no?
Los farmacéuticos, por supuesto. En definitiva, aparte de la medicina, la enfermería y las especialidades principales, que tienen una voz muy cualificada.
Claro, y entonces, una cuestión más, profesor, que me parece fundamental. Hablando de salud pública, con mayúsculas. ¿Cabe ver algo positivo en todo este desastre, en esta pandemia, y es que hemos puesto la ciencia donde se merece, pero hemos puesto una asignatura como la salud pública también donde se merece, porque hablamos de oncólogos, por supuesto, hablamos de intensivistas, hablamos de trasplantes, faltaría más, pero de la salud pública siempre se nos había olvidado, ¿no?
Puede ser. Yo creo que las personas que siguen el terreno de la salud, pues le reconocen un valor. Yo creo que todos somos importantes, todas las personas. La información de salud es muy importante, Ángel. Ayuda mucho frente a la infodemia, que se sabe que también está ahí. La salud pública es una ciencia y un arte, además, y es muy amplia. Es una ciencia y un arte de proteger y promover la salud, de prevenir las enfermedades y de prolongar la vida en calidad. Quiere decir, yo siempre digo que la idea es añadir vida a los años, no solamente años a la vida. Y eso a través de un conjunto de acciones organizadas de la sociedad, y la sociedad somos todos, no somos solo los profesionales. Y hacemos cosas como algunas veces no parecen que no son muy atractivas a priori, como puede ser la vigilancia epidemiológica, o por ejemplo lo que se llaman respuestas de preparación ante emergencias, que ahora todo el mundo ve como necesario, pero hace un año estaba escribiendo un libro sobre el tema con Julián García Vargas, que lo entrevistaste ahí, también gran amigo, con Ana Pastor, gran persona, y parece que no tenía interés. La seguridad ambiental, la seguridad en el trabajo, la seguridad de los alimentos, cuando nos comemos un pincho de tortilla en el bar, esperamos que eso esté bien ya porque sí, y no se sabe que detrás de eso hay que estar asegurando que haya una seguridad. Y luego toda la prevención primaria a través de las vacunas, o lo que se llama prevención secundaria mediante el cribado, lo que es el screening. Y la promoción de la salud es intentar poner esa salud en todas las políticas. Quiere decir que cuando se va al colegio, o cuando están las personas en el trabajo, que sea un sitio saludable, que no sea contaminante, que no haya elementos carcinogénicos, por ejemplo, en las fotocopiadoras, que toda esa misión, todo ese conjunto es el mundo de la salud pública. Y evidentemente, pues tiene un papel muy importante que hacer, y entender que eso, como la educación, es una inversión más que un gasto.
Sin duda. Hacemos una cosa, y te doy mi palabra, los dos sabemos que cumplimos. Cuando todo esto vuelva a la normalidad de verdad, cuando estemos en septiembre, si Dios quiere, es lo de normalidad, y empiece el curso y empiecen los centros de salud a operar de verdad, volvemos a hablar con las lecciones aprendidas. ¿Te parece, profesor?
Para mí siempre es un honor hablar contigo.
Venga, pues quedamos en ello. José María Martín Moreno, catedrático de Medicina, Universidad de Valencia. Gracias como siempre y besos en casa.
Muchas gracias, Ángel, y mucha salud para ti y para todos los oyentes.
Adiós, José María. Chao, chao. En nuestro tema del día, sobre la reconstrucción tras la pandemia, vamos a hablar de uno de esos desafíos a los que España se va a tener que enfrentar, el de la reconstrucción social, económica. Muchas entidades, fundaciones, empresas han pedido a través de un manifiesto la unidad de los distintos grupos parlamentarios y poder así recuperar el espíritu de consenso, nada más y nada menos que el consenso de la transición, que abrió paso a la etapa de mayor libertad y prosperidad de la historia del país. Uno de los impulsores es Joaquín Güell, presidente de la Fundación Joan Bosca. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Palabras, estamos preocupados, pero bueno, preocupados y optimistas, las dos cosas. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Palabras mayores lo del consenso de la transición. Esto daría para una conferencia, pero ¿está el horno para bollos, Joaquín?
Bueno, yo creo que deja que te cuente un poco cómo nace esta iniciativa, ¿no? En el seno de la Fundación Joan Bosca, que es una fundación en la que nos dedicamos a defender los valores constitucionales y la convivencia, precisamente, ¿no? Y decidimos ir un poco más allá de lo que solemos y escribir un manifiesto, un texto que, como sabéis, ha sido suscrito por muchísimas entidades y muy diversas entidades después, porque sentíamos que era el momento de que la sociedad civil se pronunciase y le dijese a las fuerzas políticas, a los profesionales de la política, que era esencial alcanzar un acuerdo básico con políticas prudentes, moderadas, para salir de esta. Básicamente es un mensaje muy elemental. Nos parecía que era importante. Muchas veces se le acusa a la sociedad civil de no estar en los momentos clave, de no pronunciarse con claridad. Y creo que este manifiesto es un manifiesto muy claro. Y lo que es muy importante es que ha sido suscrito y se han adherido entidades muy distintas. Entidades que normalmente no toman este tipo de iniciativas. Entidades académicas, culturales, económicas, sociales y además de orientación ideológica, política muy diversa, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera fuerza del manifiesto.
Si tuvieras que resumirme en una, dos, tres conclusiones ese manifiesto de gente tan dispar como todas esas asociaciones, ¿cuáles serían las tres peticiones que habría que gritar a los políticos, a quien corresponda, Joaquín?
Sí, creo que gritar es la palabra adecuada, es un clamor.
Sí, sí. No, gritar no es malo, quiero decir, es un clamor, efectivamente, había que clamar por ellas, ¿no?
Es un clamor. Yo creo que la crispación o el nivel de tensión dialéctica es bastante natural en el juego político. Y hay muchos países y muchos parlamentos en los que hay mucha tensión dialéctica y, sin embargo, se es capaz de alcanzar acuerdos básicos, ¿no? Y nosotros tenemos la esperanza de que en España también. Y si yo tuviera que decir algo, creo que primero está ese espíritu de consenso, que es algo más genérico, y luego están políticas concretas, moderadas, sobre todo en lo que se refiere a la política económica, ¿no? Yo creo que la moderación es una palabra que tiene poco prestigio hoy en día, pero en realidad la moderación o el consenso, sobre todo en política económica, no es más que la conclusión de muchos años de experiencias, de pruebas, de errores en muchos países y muchas circunstancias distintas, ¿no? Y yo creo que las recetas económicas que hacen falta para salir de esta situación tan delicada son bastante evidentes. De hecho, si se le escucha al gobernador del Banco de España ayer, sí, creo que las recetas que él mismo sugería son bastante, bastante claras. Yo aquí quiero tener cuidado, Ángel, de todas formas, porque represento, aunque sea muy indirectamente, a 70 entidades,
claro,
con sensibilidades muy distintas, ¿no? Y creo que hoy no me toca, digamos, pronunciarme personalmente. Uh-huh.
Dentro de esas 70, no nos cabe en este tiempo leer las 70, pero ¿cuáles son el perfil? ¿Quiénes sois los firmantes? En líneas generales, Joaquín.
Sí, yo no voy a dar ningún nombre concreto porque sería injusto, ¿no? Todas son importantes a su manera, aunque evidentemente
claro.
Con presupuestos y con socios mucho más numerosos, ¿no? Van desde las entidades culturales, asociaciones culturales, académicas, hay muchas entidades empresariales, hay entidades cercanas a los sindicatos y, como digo, muchas de estas asociaciones nunca se han pronunciado y no tienen por vocación principal pronunciarse, ¿no? Pero aquí sienten esa necesidad y creo que esa es la fuerza que tenemos.
Uh-huh. Muchas veces hemos hablado de si vamos a salir de esta. Yo mantengo que mucho peor lo pasaron mis padres o nuestros abuelos, ya ni te cuento, etcétera, etcétera. Esta mañana me decían, en la Cátedra General y del CEU San Pablo, me decían que vamos a salir de esta, sobre todo por los españoles. ¿Es verdad?
Bueno, desde luego, o sea, nuestro mensaje es un mensaje de optimismo. O sea, no es un mensaje desde la desesperanza o desde la desesperación, sino todo lo contrario. Es un mensaje en el que lo que estamos diciendo es que si las políticas que se aplican son esencialmente consensuadas y son, digamos, moderadas, centradas, este país va a salir adelante sin ninguna duda, no tenemos ninguna duda.
Durante toda esta pandemia he hablado con empresarios, con presidentes de bancos, de grandes empresas, con autónomos, todo tipo de niveles. ¿El gran peligro son para las pymes, que no olvidemos, son casi el 90% de la economía española?
Claro, las pymes son las empresas a priori más vulnerables, ¿no? Y es fundamental que estas compañías puedan llegar a la otra orilla y luego seguir demostrando o demostrar que son viables, ¿no? Pero sería lamentable que el tejido industrial por una parte y del sector servicios y del turismo por otra parte se viera, digamos, disminuido porque empresas pequeñas que eran viables no sean capaces de llegar al otro lado. Para eso hay dos elementos que son esenciales. Uno es la liquidez. Estas compañías tienen que poder seguir operando. Y ahí tengo que decir, y ese es un buen ejemplo de cuando el consenso funciona, que hay una inyección de liquidez masiva, tanto a nivel europeo como español, y que además se está haciendo de forma bastante eficaz a través del ICO. Más de eso es importante. Y por otra parte, es la cierta flexibilidad laboral. Es fundamental que las compañías pequeñas puedan ajustar sus plantillas temporalmente para sobrevivir. Si no, se quedarán por el camino muchas compañías que hubieran sido viables, ¿no?
Seguro. Ya para terminar, Joaquín Güell, presidente de la Fundación Joan Bosca, ¿dónde se puede leer el manifiesto, leer la petición, ¿dónde buscarla?
Bueno, ha sido publicado por casi todos los grandes medios de comunicación, o sea que eso es quizá la, digamos, la forma más fácil de, a través de redes sociales y demás, y si no, por supuesto, en nuestra web. Si se pone en Google Fundación Joan Boscà, le remite directamente y ahí pueden ver el manifiesto.
Joaquín Güell, presidente de la Fundación Joan Boscà, una de tantas organizaciones, hasta casi 70, que han firmado ese documento pidiendo nada más y nada menos que moderación y consenso. No está mal. Joaquín, gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao.